de este año.
Pues Belén, está a punto de comenzar el boletín informativo. Hacemos una cosa, seguimos en contacto y si hay algún oyente que pueda echarle una mano a Belén o si se le ocurre alguna fórmula, pues nosotros encantados y nos pondremos en contacto también con el diputado del Común. Un abrazo, Belén, muchas gracias.
Muchas gracias, muy amable.
David, Santi, un abrazo a los dos.
Un abrazo, buen día.
Boletín informativo de las 9 y se quedan con Santi Morello.
República Dominicana a España por la investigación abierta por presuntos contratos irregulares cuando era el máximo responsable del fútbol español. Está previsto que en breve aterrice en el aeropuerto de Madrid-Barajas, donde se encuentra Javi Gómez.
Su llegada estaba prevista para el día 6, pero anoche fue visto en el aeropuerto de Punta Cana y podría llegar en los próximos minutos. Una vez en España, no se descarta su detención a cargo de la Guardia Civil, de la UCO, y la puesta a disposición para la declaración en el juzgado número 4 de Majadahonda, donde ya declararon otros de los investigados. Recuerdo que el expresidente lleva en República Dominicana desde el 21 de febrero y que estaba investigado por los presuntos contratos irregulares cuando era presidente de la federación.
En el Bajo Ampurdán, en la provincia de Girona, los Mossos de Escuadra buscan a un hombre después de que su hijo de 5 años haya aparecido muerto. La madre del niño está herida grave. Yolanda Canales, ¿qué más se sabe hasta ahora?
Poco después de las 5:30 de la mañana, los Mossos han recibido el aviso. Se han dirigido al domicilio de la familia en Valcaira de Ampurdá y allí se han encontrado el cuerpo del pequeño de 5 años muerto a cuchilladas. La madre, que se encuentra estable dentro de la gravedad, está ingresada en el hospital Josep Trueta de Girona. Ella habría llamado a los servicios de emergencia. La principal hipótesis con la que trabajan los Mossos es que el padre es el autor de los hechos y en estos momentos lo están buscando. La División de Investigación Criminal de la Policía Autonómica de Girona se ha hecho cargo de la investigación.
La amenaza del ministro de Transportes, Óscar Puente, de denunciar a compañías de alta velocidad a las que acusa de competencia desleal respecto a Renfe obedece más a disputas políticas que a la realidad. Así lo ha analizado aquí en Herrera en COPE Iñaki Barrón, consultor internacional del sector ferroviario. Ha explicado que en realidad la mayor parte del coste de estos billetes va destinado al pago de las infraestructuras y no al viaje en sí.
Bueno, me parece un poco sorprendente, me parece raro porque hablar de dumping en trenes de alta velocidad pues es un poco complicado, porque la estructura de costes es un poco especial. Y luego, pues, dumping también podría haberlo hecho Renfe, podría haber hecho cualquiera. Tal vez hay un trasfondo político, pero en principio no me suena muy, muy bien.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y como decíamos, pendientes hoy de la llegada de Luis Rubiales a España y también de la Federación, que esta tarde convocará elecciones. Bruno Casar.
Sí, miércoles marcado por todo lo que gira en torno a la Federación, donde esta tarde se ha convocado a la Junta Gestora, que va a poner fin a la etapa Rubiales-Rocha y tras varios meses de inestabilidad va a oficialmente convocar elecciones a la presidencia. Además, hoy también vamos a conocer la decisión del juez único de competición y del comité de disciplina sobre los incidentes racistas ocurridos el pasado fin de semana en la Liga, en el Getafe Sevilla y en Primera Federación, en el Sestao River Rayo Majadahonda, donde al portero del conjunto madrileño podrían caerle entre 4 y 8 partidos de sanción, mientras que el equipo podría ver cómo le dan por perdido el encuentro y una posible reducción de puntos. Al margen de todo esto, en tenis, informa Ángel García, preocupación con el estado de Rafa Nadal, que no ha confirmado su presencia en el torneo de Monte Carlo que da inicio a la gira de tierra batida. Hay dudas sobre su estado físico tras la exhibición que disputó ante Carlos Alcaraz a principios de marzo. Veremos si el viernes aparece su nombre en el cuadro que se va a sortear para ese torneo de Monte Carlo.
Es tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Canarias.
Estar informado.
Actualizamos la información desde COPE Canarias, gracias al baño barato. Soy Carla Larrabeit y te cuento que hoy estamos muy pendientes de su presentación, de los principales detalles del anteproyecto de ley de ordenación sostenible de uso turístico de viviendas. Además, también hoy hemos hablado con el propietario de un edificio, el Fraile, en Tenerife, que ha sido ocupado. Nos ha contado en nuestros micrófonos precisamente que hay incluso uno de los ocupas que ha llegado a alquilar colchones a otras personas en el inferior precisamente de ese edificio. Escuchas Herrera en COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Carlos Herrera.
Herrera en COPE Canarias, Mayer Trujillo.
Estás escuchando
COPE más Gran Canaria
en el 103.0 de la FM.
Detrás de un gran equipo siempre hay otro. HPS, Hospital Oficial de la Unión Deportiva Las Palmas.
En Arucas, a tan solo unos minutos de Las Palmas de Gran Canaria, el Jardín de la Marquesa. Referencia para celebración de eventos y congresos. Exuberante jardín botánico con marquesina acristalada y amplios rincones para cócteles en plena naturaleza. Gastronomía de alto nivel de la mano de su chef ejecutivo, José Rojano. Jardín de la Marquesa de Arucas. Garantía de excelencia.
El Norte abre sus puertas del 5 al 7 de abril. Ven a vivirlo en el aparcamiento de la Quinta en Galdar con la Feria E-Norte. Un gran escaparate con puestos kilómetro cero, tecnología, artesanía, cultura y mucho más. Organiza Mancomunidad del Norte y Ayuntamiento de Galdar. Colabora Red Europea Enterprise Europe Youth World del Gobierno de Canarias y Consejería de Desarrollo Económico, Industria, Comercio y Artesanía del Cabildo de Gran Canaria.
Continúa disfrutando de la sensación del agua del mar en La Gloria. Sí, sí, ven a disfrutar de la Talaso Gloria San Agustín con un 25% de descuento. Oferta válida de lunes a jueves por ser residente en Canarias. Más información en gloriapalasth.com o llamando al 928-77-6404. Gloria Palas San Agustín. Relájate en La Gloria.
Livo Hotel Group. Playas increíbles. Paisajes volcánicos canarios. El ambiente de una capital. Sentir el mundo rural. ¿Te imaginas despertar y poder descubrir estas maravillas? Elige Livo Hotels. Descubre, saborea y vive experiencias. Los mejores rincones de Canarias y Cabo Verde. Porque cualquier momento es bueno para disfrutar de ti. Haz lo posible. LivoHotels.com.
Tu hija Carmen Delia me acaba de mandar un mensaje aquí al móvil.
¿Y qué te dice?
Me mandó un machango riéndose.
¿Con la cabeza redonda?
¿Eh?
Eso es que fue al baño barato. A mí siempre me lo manda cada vez que va porque se asombra con los precios del baño barato.
Pues le voy a mandar otro machango riéndose para que sepa que también puede ir de visita a la web
elbañobarato.es.
Hola, soy Juanma Castaño. Este es un mensaje para todos los amigos del partidazo de COPE. El próximo jueves, 4 de abril, estaremos en Gran Canaria, una isla mundial 2030. Y queremos conseguirlo juntos. Te esperamos.
España, Tour España, Gobierno de Canarias, Promotur, Turismo de Canarias, Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, Fondo Europeo de Desarrollo Regional, FEDER, Next Generation, Cabildo Insular de Tenerife, Turismo de Tenerife, Simpromi, Ayuntamiento de Arona como municipio anfitrión, Banco Sabadell y Fresh Commerce, entre muchos otros importantes partners.
Minutos, seguimos en Herrera, en Canarias, en esta jornada de miércoles 3 de abril. Atentos a distintas circunstancias. Vamos a comenzar ya la tertulia. En esta jornada hablamos con Gaspar Sierra, que ya está con nosotros. Buenos días, Gaspar.
Hola, buenos días a todos.
Manuel Fernández, que también nos acompaña. ¿Cómo estás, Manuel?
Buenos Hola, días. Buenos días.
Y también está Marino Alduán. ¿Cómo estás, compañero? Buenos días.
Saludos cordiales. Buenos días.
Muy buenos días a los tres. Y por cierto, Marino, que el otro día fue tu cumpleaños. Felicidades.
Sí, sí, efectivamente. Muchísimas gracias, mucha gente muy amable. Sobre todo desear que siga habiendo salud y buena compañía como con la que tiene uno con ustedes.
Eso es lo principal, sí señor. Bueno, esta mañana a las 7 hemos comenzado hablando acerca de la situación que se ha generado aquí en Canarias en torno a esa manifestación del 20 de abril que distintos colectivos han convocado en 5 islas. Canarias tiene un límite y el posicionamiento pues que ha planteado el gobierno regional, que pide sobre todo un debate tranquilo, con conocimiento de causa, sin ocurrencias y sobre todo pues sin increpar a los turistas. En esa línea o parecida se expresaban también en la patronal turística de Tenerife. Su presidente hablaba de que hace falta un debate sosegado y no hacer del turista un chivo expiatorio. Todo esto en torno a ese concepto de turismofobia que parece ser un paraguas para muchas ideas, muchos conceptos distintos, en un debate muy muy amplio. Entonces, ¿cómo veis lo primero, esas manifestaciones? Gaspar, empiezo contigo.
Pues
que como lo veo con preocupación, porque el turismo es la principal industria de Canarias desde hace mucho tiempo, ¿no? Y además la que ejemplifica cómo se puede gobernar un país con recursos propios siempre que se haga buena gestión. Pero si la gestión empieza a ser problemática porque desatendemos a los productores de estos recursos que son los turistas que vienen y que promocionan las islas y que deberían estar inducidos y conducidos a no solamente a disfrutar de ellas, a beneficiarse de ellas, sino también a protegerlas. Pero la masificación de todo lo que se está produciendo aquí en Canarias, con desajustes tanto en circulación como en demografía aumentada de forma exponencial, bueno, pues se va a producir que muy difícil atender un problema de que ahora ya los mismos canarios, los mismos ciudadanos canarios que están, no digo sufriendo, sino que están aguantando la situación de mala gestión de los recursos naturales que se están haciendo en Canarias, y la industria turística pues está mal utilizándose en algunos sitios y en algunos momentos, con por ejemplo en el sur de Tenerife, que es lo que más conozco yo, por supuesto, ¿no?, con la masificación territorial y demás. Bueno, pues todo esto ya conlleva que la gente empiece a quejarse y a producir pues desapego con los turistas. Los turistas, al fin y al cabo, son víctimas de la situación, porque los traemos aquí con unos programas de actuación de atracción física y lúdica aquí a Canarias, y después, si aquí los malatendemos, los insultamos o los descalificamos porque los consideramos agresores del ente canario y de los recursos naturales de Canarias, pues mala cosa. Eso es lo que yo tengo que manifestar inicialmente.
Yo, más o menos por lo que he estado comentando y por lo que le escucho a la gente, me parece que más o menos se puede tener un posicionamiento común, que parte de dos premisas. Una, que no nos podemos olvidar de que el turismo es la locomotora que genera la mayor parte de nuestro Producto Interior Bruto y una muy buena parte de los empleos, y al mismo tiempo, junto con, yo creo, este argumento que es asumido pues por la mayor parte de los ciudadanos de Canarias, también hay otro argumento que muchos piensan que es necesario un respeto al territorio. Yo creo que de ahí tenemos que partir, que ese es el punto de vista común para muchas personas en esta comunidad. Manuel, ¿qué está fallando en todo caso entonces?
Yo creo que no falla nada. Sinceramente, simplemente hay aquí, tenemos la gran ventaja de Canarias, que tenemos una situación turística privilegiada por nuestro clima, y eso, gracias a eso, Canarias vive con el nivel de vida que vive actualmente. A mí no me preocupa ninguna masificación. Esa población, esos 12 o 14 millones de personas que nos visitan, significa una población flotante fija de alrededor de 300.000 personas. Eso significa que yo prefiero mil veces más esa población flotante y esa utilización del 4% de nuestro territorio a recibir a esas personas, que en los años 50, años 40, cuando emigraban de una forma bárbara todos los habitantes de Canarias porque no tenían que comer, solamente plátanos para comer, desayunar y cenar. ¿Sabes? Los que tenían plátano, porque el hierro no había ni plátano ni siquiera. Y la gente se tiraba al barco para salir fuera de aquí como fuera, porque no había que comer en Canarias, ¿eh? Eso era, y entonces no había turismo. Teníamos luego una industria bastante floreciente como la industria del tabaco, como tuvimos también hoy también, que dependíamos mucho de la industria del plátano, que hoy el plátano ya no nos mantiene como nos mantenía antes. O teníamos también la industria de la conserva de pescado bastante importantes. Hoy no tenemos industria, digamos, de exportación importante, ni siquiera las flores de Canarias. Vivimos del turismo, y el 30% del Producto Interior Bruto es turismo de Canarias, y todos los impuestos que se generan en Canarias, que llega una aportación de dinero de más de 22.000 millones de euros, es gracias al turismo. Y todo el empleo que se genera en Canarias, el 55 al 60% del empleo, directo o indirectamente, es generado por el turismo. Si estos señores que no trabajan quieren hacer manifestaciones y espantar la fuente de riqueza de mantenimiento de las Islas Canarias, yo les digo que aquí están equivocados, que vayan a manifestarse a otra parte. Y lo que nos envidian en otras partes del mundo, gracias a nuestro floreciente turismo, que es ejemplo de la calidad que tenemos de oferta de hoteleras, oferta de planificación y demás, ejemplo para el resto de los países, y si no, que caminen un poco, incluso por la propia Italia, que vayan a ver y comparen con lo que aquí se hace y su oferta del turismo para que vean. Y tenemos en Canarias una gran ventaja que yo creo que todos estos que quieren manifestarse el lunes desconocen, que nosotros tenemos unos impuestos propios que no tienen el resto de las comunidades autónomas de España, como son los impuestos especiales, como son los impuestos al tabaco, los impuestos a los combustibles, y IGI, que son propios nuestros, y que no tenemos que trabajar a través del ITE para luego repartirlo, y tenemos participación en todos los impuestos del resto del Estado gracias al turismo, y eso es lo que nos da la vida del turismo. Yo creo que es una gran irresponsabilidad la gente que está proclamando ignorantemente lo que están diciendo, porque es una ignorancia total y absoluta, lo digo con total claridad, y cualquiera de estos que me lo ponga al lado para debatirlo como quiera y de donde, y donde quiera, y que no digan disparates y jueguen con las cosas de comer.
Marino.
Yo comparto las declaraciones del presidente del Cabildo de Gran Canaria y no comparto casi nada de lo que acaba de decir Manuel. El presidente del Cabildo de Gran Canaria ha planteado que esta no es una manifestación contra el turismo. Yo creo que esta no es una manifestación contra el turismo, sino contra los excesos que se pueden cometer de un cierto modelo turístico. Y le pongo tres ejemplos. En este momento tenemos una zona, básicamente las zonas turísticas y las Palmas de Gran Canaria también, tensionadas en vivienda porque hay una ocupación turística, fundamentalmente a través de la vivienda vocacional y no solo, que está colocando el alquiler y el uso de la vivienda para quienes vivimos aquí prácticamente imposible. La gente joven tiene una enorme dificultad para acceder a la vivienda y hay un componente turístico que hay que analizar y resolver. Hay una ocupación de espacios naturales, tenemos dos experiencias. El otro día, creo que ustedes mismos en la emisora hablaban de cómo se había podido acampar sin ninguna intervención en todo el Parque Nacional del Teide, y por tanto expuesto a cualquier alteración y agresión a un espacio natural maravilloso como es el que supone el Teide. Y lo mismo nos ha ocurrido en Gran Canaria con una sobreocupación del acceso al Roque Nublo que hay que regular porque es una masificación incontrolable. Por tanto, hay situaciones de masificación que hay que regular y hay que escuchar a la calle, sean 10.000, sean 8.000 o sean 40.000, porque esa salida a la calle no es contra el turismo. Ni el presidente del Cabildo ni yo interpretamos que sea una protesta contra el turismo, es contra los excesos de un modelo que perjudica parcialmente y que hay que resolver esas dificultades que se producen.
Pero vamos a poner un ejemplo en concreto. Ahora que Marino ha hablado precisamente de esa situación que se vio hace poco en vídeos y en redes de muchísimos coches en el entorno del Roque Nublo, pues entiendo que de turistas y también de Gran Canarios, pues que querían acceder a este punto de la isla. Vamos a coger los dos puntos de referencia medioambientales en este ámbito de las islas capitalinas, el Parque Nacional del Teide y el Roque Nublo. En el Teide hay muchísimas personas, de hecho es el parque nacional más visitado de toda Europa, y vemos esa acumulación tremenda, no solamente de personas, sino también de coches. ¿Cómo ponemos medidas? De vehículos. ¿Cómo ponemos freno a esa presencia constante en un parque nacional con una carretera además que lo atraviesa? Y en el mismo ámbito, ¿cómo ponemos freno a que la gente deje su coche en una carretera de la cumbre de Gran Canaria para acceder a, en este caso, al Roque Nublo, Gaspar? O sea, ¿cómo compaginamos las dos cosas, el turismo y el respeto al medio ambiente?
Sí, este problema existe no de ahora, existe hace mucho tiempo, pero eso se veía venir, ¿eh? El problema que tenemos aquí es que hemos gestionado mal nuestros recursos. No los hemos considerado realmente desde el punto de vista de la protección, sino sencillamente de la extracción. La atracción la tenemos, pero ahora hay la sobreexplotación de los recursos, produce la masificación y produce los trastornos y la agresión al medio natural que se está produciendo, que es un hecho. Pero entonces la culpa ¿quién la tiene? Los que han gobernado Canarias durante todo este tiempo y no han actuado de forma adecuada y dosificar y llevar, pues, con estricto sentido común, que los recursos naturales nuestros, que son además el área de ingreso más importante de Producto Interior Bruto de Canarias, que hay que protegerlo, pero hay que protegerlo en todos los sentidos, no con la masificación, porque eso conduce a la destrucción. Como sea, así se ha hecho con el consumo del territorio, no solamente en las zonas altas, como el parque del Teide del Roque Nublo, que ya, por ejemplo, el sur de Gran Canaria o el sur de Tenerife está masificado con trastornos de circulación y de masificación de todo tipo, que ya prácticamente se hace casi inhabitable nuestro sentido de convivencia. Eso es lo que no podemos permitir, pero esto es culpable, somos culpables todos, ¿eh? Somos culpables todos, pero los que dan lugar a que esto se desconsidere de esta forma son los gobiernos que han pasado sucesivamente a lo largo del tiempo que tenemos en democracia y que realmente no han sabido utilizarlo. O sea, es el fracaso de la política. Ahora bien, claro, los propietarios del terreno y las grandes empresarios, los constructoras y los que traen los turistas aquí, pues lo que quieren es rendimiento, y cuanto menos se pague, mejor. Entonces, el proteccionismo que tenemos que hacer desde todo punto de vista, pero hay que proteger sobre todo al ciudadano canario, que somos ya los que estamos sufriendo la cuestión y que da lugar a estas manifestaciones, que yo creo inoportunas, porque están teledirigidas para satisfacer el ego de los ecologistas y de otros personajes. Esto es lo que yo tengo que manifestar. Realmente estoy preocupado por la situación política, porque esto acabará en una ruina política y social de Canarias.
Manuel.
Bueno, yo tengo que decir que en cuanto a los problemas que acaba de decir Aduán, el tema de tensión de viviendas en los sitios, el problema no es del turismo. Gracias a que el turismo hay tantas viviendas en Canarias que se han hecho y se han construido a los trabajadores que han trabajado en el turismo. Lo que tienen que hacer las organizaciones públicas, tanto las insulares como las estatales, es construir viviendas, que es lo que no hacen ni tienen planificado, como se hacía en tiempos pretéritos, que se construían para todas las personas más necesitadas viviendas, grandes cantidades de zonas de viviendas, para luego darlas a las personas menos pudientes. Eso es lo que tienen que hacer. Lo que no tienen es que reprimir lo que es la explotación turística, en el sentido de que una persona viene a Canarias, paga por un apartamento tres veces más que lo que se paga con un alquiler normal, que es un rendimiento que entra a un canario, que luego lo gasta en su familia y demás, y que ese mismo cliente, ese mismo turista, gasta luego en consumo, en restaurantes, gasta en transportes, y gastan todo y paga impuestos directos e indirectamente, ¿no? Eso es lo que no se puede reprimir ni confundir. Y por cierto, llevar el problema del turismo a un tema puntual, del tema de ataque que hubo en los últimos días, el día de vacaciones de Semana Santa, al Roque Nublo, es una broma. Una broma de mal gusto, una broma de mal gusto, porque allí solamente han ido los canarios, excepcionalmente algún turista podía haber ido, pero fundamentalmente los canarios que quieren ir a visitar el Roque Nublo debido a su bienestar, que tienen coche para trasladarse, y antes en tiempos pretéritos no tenían coche sino burros, y no podían ir ni al Roque Nublo ni a las Cañadas del Teide. A las Cañadas del Teide los atascos los producimos los canarios, no los turistas. Los turistas van en los autobuses perfectamente arreglados, que van a los sitios realmente arreglados, ven el Teide, se recrean, pagan sus costos y nos dan de comer a los canarios. No confundamos una cosa con la otra. Ni se ha deteriorado el Roque Nublo, ni se ha deteriorado ninguna parte del Teide ni de las Cañadas, y no confundamos. Y el deterioro de la parte sur, o el parte del sur de Gran Canaria, o parte del sur de Tenerife, solamente importa el 4% de todo el territorio de las Islas Canarias, y que digo, y vuelvo y repito, que están aportando lo que es el 33% del Producto Interior Bruto de Canarias, quien que nos da de comer a todos los canarios. Y eso de ir a una manifestación en los aeropuertos, insultando, váyanse ustedes a su casa, eso es intolerable en ningún país civilizado, eso es totalmente intolerable, y es que sin siquiera tolere, vamos a discutir, no es discusión esta cosa, insultar a los que nos visitan y vienen aquí a dejarnos sus recursos para que nosotros nos aprovechemos y vivamos bien en Canarias. Esta es la realidad.
Desde luego, el tema de los mensajes.
Yo creo que estamos opinando, cada uno ve la realidad.
La realidad no es el Roque Nublo de la última fin de semana, ni de Canarias, ¿eh? Aquí llevamos decenas de años, no un día puntual de año. Por favor, Aldoán, no hagas broma de ese tipo, ¿eh?
Yo no estoy diciendo broma, estoy diciendo que la opinión, la realidad no es solo la que ves tú.
La que hay. ¿Quién fue al Roque Nublo el domingo pasado? ¿Quién fue? ¿Quiénes fueron? ¿Y cuántas veces van al Roque Nublo? ¿Para qué estás confundiendo el tema del turismo con el Roque Nublo? Hombre, yo creo que hablemos cosas serias. Hablemos cosas serias.
No es nada serio
que haya puntualmente una acumulación de personas de Canarias que quieren visitar el Roque Nublo y se acumulan todos al mismo tiempo. Eso no tiene nada que ver con el turismo, sino con el bienestar de los canarios que tienen coche y pueden trasladarse a ver el Roque Nublo con sus hijos. Eso no tiene nada que ver con el tema del turismo. Gracias al turismo tienen coche para desplazarse. Ahora, si queremos una isla que no tengamos coches, que no tengamos bienestar.
A ver, un segundo, vamos a hablar de esto, Marino.
Que democracia todo es respetable, ¿no? Es decir, yo la diferencia que tengo contigo es que cuando la gente entiende que hay problemas con el modelo turístico que tenemos relacionado con la vivienda, no tenemos en este momento posibilidad de que los maestros y los médicos y las maestras que van a Lanzarote, a Fuerteventura, o incluso por supuesto en el sur de Gran Canaria, puedan vivir allí porque no tienen posibilidad de pagar los precios que allí tienen la vivienda en estos momentos. El que no haya garantía de que nuestros centros turísticos se consuma producto local, el que no tengamos actualizado el nivel de consumo y de actualización energética. Es decir, hay muchísimos elementos para que el turismo sea sostenible que tenemos que mejorar.
Si el producto local solamente se vende en Canarias, ¿y quién lo consume? Los turistas y los canarios. ¿Quién más consume? No tenemos exportación, solamente el plátano como está de tema de exportación, que ha sido tradicionalmente exporta. El resto de los productos canarios se consumen en Canarias. ¿Y quién lo consume?
No lo suficiente.
¿Quién lo consume? Si los turistas que vienen y nosotros que comemos. Somos nosotros, ¿quién más?
¿Quieres hacer el favor de escuchar? ¿No? Yo te he escuchado respetuosamente.
Claro, pero que estás haciendo cosas que está confundiendo la opinión pública.
Son distintas a las tuyas. Simplemente estás acostumbrado a tener la única opinión pública. Y no es así. Claro. En la vida hay gente muy muy diversa. Y eso es la democracia.
Lo que yo quiero decir es dar
mi opinión y tú das toda la tuya. Yo le he dicho que yo discrepo porque yo creo que el turismo es un elemento esencial, imprescindible, y yo creo que las manifestaciones, la mayoría de la gente que se pueda manifestar no está en contra del turismo, repito, como lo ha dicho ayer el presidente del Cabildo de Gran Canaria, pero que hay cuestiones que tenemos que mejorar porque hay preocupación ciudadana. Y creo que hay que escuchar esas preocupaciones legítimas y ciertas relacionadas con la vivienda, relacionadas con el empleo.
Que la construya el Cabildo de Gran Canaria y que la promueva, que es lo que por eso en el cabildo.
Hay varios oyentes que nos están escribiendo precisamente sobre estos argumentos que estáis poniendo sobre la mesa en el 610-1080-10. Dice un oyente: buenos días, como digo yo, cuando voy al sur, el extranjero parece que soy yo. La planta hotelera, dice otro oyente, apenas ha crecido en los últimos decenios. Es el vacacional el que está desbordado sin control, pasando de 27.000 camas en 2019 a casi 100.000 en 2024. Muchas ilegales sin pagar nada y sin control alguno. Otro oyente: si en Tenerife estamos encantados, donde las infraestructuras que tenemos son para 2 millones de turistas y ahora están viniendo, según he escuchado, 6 millones. Y luego nos quejamos de que no tenemos agua, las carreteras de Tenerife colapsadas. La verdad es que estamos encantados. Pregúntenle a la gente que vivimos en el norte o los que viven en Anaga. Bueno, pues muchas reacciones del tema precisamente, bueno, pues que despierta muchas pasiones en los oyentes, obviamente, lo que es el ámbito del turismo y lo que está ocurriendo con este sector. Os hago otra pregunta breve, por favor, porque ya no estamos muy boyantes de tiempo. Os pregunto sobre las comisiones que se están organizando tanto en las Cortes, en el Congreso y en el Senado, como aquí en el Parlamento de Canarias, en donde también se va a hablar de lo que fueron las contrataciones de los casos vinculados a la compra de mascarillas durante la pandemia. Breve, Gaspar, ¿esto va a servir para algo?
¿Qué va a servir? Bueno, pues para demostrar de que la situación política es manifiestamente mejorable. O sea, es que así no hay quien... no hay forma de gobernar, no hay forma de hacer política, porque los partidos políticos, que son los que deberían intentar pacificar el ambiente, están realmente enfrentados unos a otros, están creando un clima imposible. Entonces, ¿qué se están convirtiendo? Las cámaras de discusión política y de debate político se están convirtiendo realmente en un centro de agresión verbal y político que conduce a la antidemocracia y ante el pasotismo del ciudadano, diciendo, ¿pero esto qué es? Este es el problema. Cualquier cosa que se toque aquí, y con esta conflictividad, claro, por ejemplo, que tenemos en Canarias, aquí concretamente ahora con esto del turismo, ¿a qué conduce a esto? A una agresión de todo tipo, que a crear mal ambiente y que se busquen, que ya leí en algunos medios de comunicación que ya están buscando turismo alternativo a Canarias en otro sitio.
Sí, pero vamos a ver el tema de las mascarillas. Manuel, ¿estas comisiones van a, no sé, aportar algo positivo a lo que es la investigación, por ejemplo?
Estas comisiones nos sirven para resolver nada, sino simplemente nada, para crispar más el ambiente, pero lo único que tiene que hacer para resolver estos problemas son que dejen trabajar en paz a los jueces. Y que los jueces investiguen todos los temas denunciados que están denunciados y están trabajando y no los dejan trabajar porque incluso los insultan. Que dejen a los jueces trabajar en paz y que haya una fiscalía totalmente independiente para que ataque los casos que son totalmente de atacar en el tema de fraudes.
Marino.
Yo creo que hay que ir hasta las últimas consecuencias. No es admisible la corrupción, ese es el gran cáncer de la democracia, pero afortunadamente, a pesar de esos casos que se están utilizando para crispar y polarizar el debate político, hay datos muy positivos, como el crecimiento del empleo. En Canarias ha crecido casi 4.500 nuevos empleos, crece la contratación, ha crecido el número de turistas en estas vacaciones con un número récord en el caso de Gran Canaria.
Bienvenido al club.
La sociedad sigue aumentando, a pesar
Gracias.
Bueno, señores, lo tenemos que dejar por aquí. Muchísimas gracias a los tres, Gaspar, Manuel, Marino. Un abrazo, que tengáis
una jornada
de miércoles.
Por cierto, y felicidades.
Igualmente. Los oyentes nos, un oyente nos escribe un mensaje más en el 610-1080-10. Nos envía una foto. Mira cómo se recibe a un turista en alquiler vacacional legal. Vino canario, papaya, plátanos, limones y naranjas de aquí, y se le da referencias de restaurantes. Bueno, pues entiendo que este oyente efectivamente pues está, tiene un piso en esta práctica vacacional. Son las 9:30 de la mañana en este miércoles 3 de abril. Vamos a hacer una pausa, pero antes te planteamos también ¿cuándo un producto es más fresco? Bueno, pues normalmente cuando está recién hecho, cuando está recién cortado o cuando el tiempo desde que se elabora hasta que llega a tu mesa es menor. Y eso se da cuando lo tenemos cerca. Montesano cumple con todas y cada una de las reglas de frescura. Montesano, elaborado en Canarias diariamente. Montesano, más cerca, más fresco.
Herrera, en COPE Canarias. Mayer Trujillo.
Estás escuchando
COPE más Gran Canaria
en el 103.0 de la FM.
Detrás de un gran equipo siempre hay otro. HPS, Hospital Oficial de la Unión Deportiva Las Palmas.
El Norte abre sus puertas del 5 al 7 de abril. Ven a vivirlo en el aparcamiento de La Quinta en Galdar con la Feria E-Norte. Un gran escaparate con puestos kilómetro cero, tecnología, artesanía, cultura y mucho más. Organiza Mancomunidad del Norte y Ayuntamiento de Galdar. Colabora Red Europea Enterprise Europe Youth World del Gobierno de Canarias y Consejería de Desarrollo Económico, Industria, Comercio y Artesanía del Cabildo de Gran Canaria.
Hay muchos tipos de personas, pero tú eres diferente. Eres de los que miran hacia adelante y toman decisiones inteligentes. De los que eligen una conducción sostenible con el medio ambiente. Eres de los que saben elegir. Disfruta de un diseño de vanguardia y la tecnología más avanzada al mejor precio. MG Canarias. Ven a nuestro nuevo concesionario en Miller, Las Palmas de Gran Canaria.
Continúa disfrutando de la sensación del agua del mar en La Gloria. Sí, sí, ven a disfrutar de la Talaso Gloria San Agustín con un 25% de descuento. Oferta válida de lunes a jueves por ser residente en Canarias. Más información en gloriapalasth.com o llamando al 928-77-6404. Gloria Palace San Agustín. Relájate en La Gloria.
Cuando mi médico sospechó que podía tener cáncer, pensé que tendría que pasar por muchos especialistas y pruebas durante un largo tiempo.
Hasta hoy, en la unidad de diagnóstico rápido del Centro Oncológico Integral Canario, tendrás una respuesta rápida gracias a su gestión integral e innovación tecnológica.
Yo elijo el Centro Oncológico Integral Canario de Hospitales Universitarios San Roque.
Yo me quedo aquí. Infórmate en el 928-012-800.
Hola, soy Juanma Castaño. Este es un mensaje para todos los amigos del partidazo de COPE. El próximo jueves, 4 de abril, estaremos en Gran Canaria, una isla mundial 2030. Y queremos conseguirlo juntos. Te esperamos.
Patrocinan Instituto Insular de Deportes, Cabildo de Gran Canaria, Ayuntamiento de Arucas, Ron Areucas, Lopesan Hotel Group, Tirma, La Isleña, Munchitos, Centros Ópticos y Auditivos Multiópticas Las Palmas.
Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
Recuerda, 4 de abril, el partidazo de COPE en Gran Canaria, nuevo Teatro Viejo de Arucas. Consigue tu invitación a partir del lunes 1 de abril en Cadena COPE, Avenida de Escalerita 60, Las Palmas de Gran Canaria.
cope.es y en tu móvil.
Herrera, en COPE Canarias, Mayer Trujillo.
9:34, Juan Francuz, ¿cómo estás?
Hola, compañero. ¿Qué tal? Buenos días.
Pues nada, tan solo un día para que estén aquí los compañeros del partidazo de las 12 en Arucas, en el nuevo Teatro Viejo.
Exacto, el partidazo de la cadena COPE, que estará el líder de la radio deportiva nocturna en Gran Canaria, será mañana a partir de las 10:30 de la noche, pero seguimos entregando entradas. Todavía quedan poquitas, Santi, poquitas a esta hora, pero te tienen que dar prisa. Avenida Clarita 60, primer piso, recogen su invitación y mañana al partidazo de la cadena COPE. Habrá dos invitados de lujo de la Unión Deportiva, el técnico García Pimienta y también Kirian, y muchísimas sorpresas, y lógicamente con el grupo Risa, con parte del equipo de deportes de la cadena COPE. No se lo pueden perder mañana, nuevo Teatro Viejo a partir de las 10:30 de la noche, y las invitaciones poquitas en la Avenida Clarita 60, primer piso.
Porque por cierto, me estaba preguntando un oyente si las podían llevar digitalizadas, pero creo que no, o sea, que se tienen que venir aquí, recogerlas físicamente.
Tal cual, sí, y tienen que llevar las físicas al teatro. Nada, se dan un paseíto, vienen a la Avenida Clarita 60, primer piso, recogen su invitación y al nuevo Teatro Viejo de Arucas en la jornada del jueves. Fíjate.
Juanfran les invita a un café. No, primero que llegue.
Exacto. Solo al primero.
A todos no.
Solo al primero. Si no nos dejamos el sueldo. Solo al primero, porque fíjate, todos los que han venido a buscar entradas, imagínate, nos dejamos todo el sueldo. Fíjate que lo que comenta Juanma Castaño, que ya habla de los invitados, de lo que se prepara, de lo que va a ser el programa de la jornada de mañana. Vamos a escucharlo.
Este jueves en Gran Canaria hacemos el programa de cara al público en el nuevo Teatro Viejo de Arucas. Allí estaremos, atención, con protagonistas muy importantes. Va a venir Pimienta, García Pimienta, el entrenador de la Unión Deportiva. No, Xavi no.
Xavi García Pimienta.
Francisco Javier. Ah, pero si decías Xavi, el de...
No, es Xavi García Pimienta.
Vale, Francisco Javier García Pimienta. Y va a venir...
Pimi para todo el mundo.
Pimi.
Kirian.
El gran Kirian Rodríguez, capitán de la Unión Deportiva.
Perfecto.
Jugadorazo, y da gusto como habla.
Capitán, que el otro día se la estuvo con Carles Naval ahí en el túnel de vestuarios, sí, cuando salía a la segunda parte. Kirian y García Pimienta en el programa en directo el jueves desde Gran Canaria, desde Arucas. Las invitaciones no se cobra. Aquí no somos así. No cobramos. Invitaciones, hay que recogerlas en horario de mañana en COPE Las Palmas. Ahí están las invitaciones disponibles. Si os quieren cobrar, os están timando. No paguéis por esto. No paguéis por esto, que hay mucho jeta. Este jueves en Gran Canaria.
Y hasta las 6 de la tarde. Quiero recordar que estamos hasta las 6 de la tarde. Desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde. El que no pueda venir por la mañana puede venir por la tarde. No sabemos si quedarán cuando vengan esta tarde o puedan venir mañana o puedan venir la jornada de hoy. Es decir,
se tienen antes que dar de las 6, cuando puedan ellos, que vengan por
ahí. Correcto. Y además, el que no ha venido porque tiempo ha tenido y se lo hemos avisado y llevamos muchísimo tiempo. Ya, todavía claro, quedan,
Más veces no lo podemos decir.
Correcto. Ojo que todavía quedan, Avenida Clarita 60, primer piso.
Venga, pues mañana vamos a estar aquí muy atentos a los compañeros del partidazo con ese programa desde el nuevo Teatro Viejo de Arucas. Juanfran, gracias.
Gracias a ti, Santi.
8:37.
Herrera, en COPE Canarias, Mayer Trujillo.
En Herrera en COPE más Canarias con Mayer Trujillo, el segundo miércoles de cada mes, Industria con Identidad, elaborado en Canarias. Un espacio para dar a conocer lo que nuestra industria aporta de mano de sus profesionales.
Herrera en COPE Canarias, Mayer Trujillo.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios, las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1000 referencias, te ofrecemos 1000 y un motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife, y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
Imagina que puedes aprovechar el sol de Canarias para generar tu propia energía verde, cuidando nuestro entorno y ahorrando en tu factura de la luz. La instalación de placas solares tiene muchas ventajas. En Caja 7 facilitamos y financiamos tu compromiso sostenible. Consulta condiciones en caja7.com/autoconsumo. Súmate a lo auténtico. Súmate a la dieta equilibrada. Súmate a los buenos momentos. Súmate al deporte. Pero, sobre todo, súmate a la vida. Súmate al sabor. Súmate al Ibis.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios,
Las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1000 referencias, te ofrecemos 1000 y un motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife, y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
...9:38 comenzamos la tertulia del sector primario... ...como cada miércoles, y nos acompañan Romeo Rodríguez... ...¿cómo está Romeo? Muy buenos días.
Hola, buenos días Santi, ¿qué tal?
Está también con nosotros Roberto Goiriz, el presidente de Asaja... ...¿cómo está Roberto?
Hola, muy bien Santi.
Ángela Delgado, presidenta de Asaja, ¿cómo estás? Buenos días.
Buenos días a todos, bien Santi, gracias.
Y este miércoles también con nosotros Candelaria Rodríguez... ...la presidenta de la cooperativa La Candelaria. Muy buenos días Candelaria.
Buenos días a todos.
Bueno, comenzamos hablando del agua, si os parece, y del embalsamiento, porque ayer, a última hora del día, Baltén daba datos acerca de que comenzábamos el mes de abril con las balsas de la isla al 46,7% de su capacidad. A 1 de marzo estaban al 40,5%, es decir, un 6,6% más. Le preguntábamos a la gerente de Baltén, bueno, ¿con esto hasta cuándo llegamos? ¿Vamos a tener problemas para... regar en verano? ¿Es el máximo que vamos a tener de embalsamiento de agua en este 2024 en Tenerife, ese 46,7% de capacidad que tenemos ahora mismo? Y parece que sí, Romeo, que de momento las previsiones desde luego no hablan de que vaya a llover mucho más aquí en Canarias.
Hombre, pues las previsiones, si se cumplen lo que son la estacionalidad, pues a partir de ahora es primavera-verano, entonces las lluvias ya no serán como para copiar agua y guardar. Yo, de todas formas, esta cantidad del 46,7% que tiene Baltén almacenada, yo he de decir que en nuestra comarca no. O sea, nuestra comarca, la Balsa Vallemolina, está asomando las hierbas del fondo. Tiene una especie de gramillo, de gramón o de una planta muy semejante, y pues no tendrá un metro de agua, donde recoge 13, tiene 13 metros de altura, y eso es un vaso en forma de fonil, donde el fondo, donde está un metro de altura de agua que tiene ahora sumando la hierba, es donde menos capacidad de agua acumulada tiene. Entonces, en 13 metros, si tiene uno...
Estamos 46,7% es una media, claro, que habrá lugares, como se está contando Romeo, que efectivamente pues no haya.
Sí, eso será de la isla, pero yo tengo que poner en conocimiento cómo está nuestra comarca de Tegueste, Tejina, Valleguerra, o sea. Porque la base de Vallemolina está de almacenamiento para lo que es toda la comarca, ¿no? Ahora mismo, pues surta unos cuantos, a pocos contadores, creo que son 60 aquí en lo que es Tegueste, pero claro, también estamos a la espera de que de una vez salga el proyecto de impulso desde la base de Vallemolina hasta un estanque que hay en Las Peñuelas para poder dar riego desde aquí hasta lo que es Pedro Álvarez. O sea, imagínate, es cruzar Tegueste de punta, de oeste a este, en un proyecto que llevan años redactando, y yo espero que en algún momento alguien tenga la delicadeza de explicarnos ya y de exponernos ese proyecto, ¿no? Porque tenemos un estanque que es del Cabildo, el Alto de la Mesa Mota, de 7.000 pipas, que tiene una red de riego de 150 hidrantes o contadores o agricultores en lo que es la Cuesta de San Bernabé, toda esa zona, lo que es el Palomar y Las Peñuelas, llega hasta Cocó, llega hasta el campo de fútbol de Tegueste, cruza la carretera donde está la curva de la Bujía, donde se supone que José Luis Delgado había planeado el túnel que sale a la Vega Lagunera, a la rotonda, y estamos en qué, cómo está eso, porque nadie nos explica cuál es la situación. Entonces la presa Vallemolina es muy importante tenerla con agua para la subsistencia de la agricultura en esta comarca, que tiene que tener más que verlo. Yo ahora mismo estoy en un puesto, en un punto alto aquí en lo que llaman la caldera, y la verdad que...
Y no está como tenía que estar,
evidentemente. Es un secarral.
Tampoco están como tenían que estar las balsas, porque el 46,7% es verdad que es más de lo que había en marzo, pero que está por debajo de lo que es la media de el agua que tienen las balsas de Tenerife normalmente según las estadísticas. La isla está en una emergencia hídrica declarada por el Cabildo. Ángela, nos ha contado esta mañana la gerente de Baltén que esa emergencia lleva aparejada también restricciones en el uso del agua para la agricultura, para el sector primario. ¿Eso se está notando ya?
Bueno, restricciones había desde enero en la parte alta de la Orotava y los realejos ya no estaban dando agua a los agricultores, la poca que había. Y yo me sumo a Romeo, la balsa de Trevejos en Vilaflor está prácticamente vacía porque está bajando prácticamente todo el suministro hacia Arona, hacia el suministro urbano de Arona. O sea que no, agua para la agricultura, vamos a ver, han prometido que de aquí al verano van a poner unas desaladoras y demás, pero bueno, nosotros...
Y Ángela, una cuestión, esta de la que tú estás hablando...
Pero somos escépticos.
Esta de la que tú estás hablando ahora mismo y la que comentaba Romeo antes, ¿son también de Baltén?
Sí, sí, las gestiones de Baltén. Que es la balsa que alimentaría pues toda la siembra de la cosecha de verano de Vilaflor, la cosecha de esa parte, de toda esa altura medianía alta que es Vilaflor, los altos de Granadilla, los altos de San Miguel, que se siembran en pleno verano para recoger en invierno, en pleno diciembre, necesitan esa balsa llena de agua para poder hacer la siembra en el verano, que en el verano no llueve.
Y claro, obviamente con estas reservas de agua y esa situación que tú nos estás diciendo de la balsa, podemos entender, Ángela, que no va a haber cosecha o...
Pues probablemente gran parte de la cosecha no, porque si no tenemos esa balsa para poder hacer el riego de la siembra, pues no será tan importante la cosecha, se irá terminando con esa cosecha que es una tradición que lleva muchísimos años y que es la que un poco da frescura en mitad de la papa de Reino Unido, pues entra la papa de esa zona, como papa canaria, fresca.
Candelaria, tú también conoces más casos como han expuesto Ángela o Romeo de balsas en las que se ven directamente las hierbas del fondo.
No tan directamente, pero sí que nosotros dependemos de... Tenemos un terreno también en la zona de Montaña de la Mina y pasa lo mismo, hay restricciones de agua ya y no se está dando toda el agua que necesitan los agricultores. Y mucha gente de la parte de Llano del Moro, Montaña de la Mina, toda la parte de Rosario que dependen de ese tanque de río, pues han dejado ya... De cultivar, porque si no hay garantía de agua no pueden sembrar porque los cultivos se pierden. Entonces perder una cosecha de cuando ya estás a mitad de la plantación para que después no produzca, pues es perder mucho dinero y el trabajo sobre todo. Entonces yo sí que veo lo mismo que están comentando los compañeros, que esto va a ser muy difícil producir en la época de verano, y sobre todo esas papas, como dice Ángela de Río, que es la que se plantan de aquí para adelante a partir del mes de verano, ¿no? Julio, agosto, que son las que tendremos después en octubre, no van a estar porque es que no se van a poder mantener esos cultivos, y pasa lo mismo en el resto de verduras y hortalizas, ¿no?
En el caso de Gran Canaria, Roberto, la verdad es que no ha llovido tanto, o sea, tampoco es que las precipitaciones en Tenerife hayan sido torrenciales, que no lo han sido, pero efectivamente por lo menos han tenido ese efecto benéfico de llenar un poquito más las balsas, pero en el caso de Gran Canaria, desde luego, no estamos en esa situación. ¿Y de cara al verano?
Bueno, ha habido muchas expectativas con las lluvias que se esperaban y no ha sido así, es decir, ha llovido, ha caído en determinadas zonas, todo el mundo feliz porque estaba muy seco todo, pero según las propias declaraciones del presidente del Cabildo de Gran Canaria, no ha entrado una gota en las presas, aquí no hay balsas y no han entrado, por lo tanto, el verano se ve muy difícil, es decir, es que hay una situación de escasez, es decir, yo recuerdo los días antes de las lluvias en Semana Santa, todo el mundo feliz y todo el mundo deseando, lógicamente, pero que al final no ha sido lo que se esperaba y no ha caído donde tenía que caer. Es decir, el presidente de Cabildo decía una palabra, dice ha caído, pero no ha llegado a las presas, y hay mucha agua que se ha ido al mar por los barrancos de Maspalomas y todo ese tema, las lluvias del sur. Por lo tanto, la situación puede ser similar a lo que está ocurriendo en Tenerife. Es decir, aquí hay un déficit de agua, aquí hay unas presas, pero las presas, si no se llenan, pues es igual que si no hubiera agua. Si la situación es la que es.
Por lo tanto,
la cosa está difícil.
Vamos a ver qué es lo que pasa precisamente con lo que es un elemento tan valiosísimo y necesario para el campo de Canarias como es el agua. Os planteo otra cuestión en esta tertulia hoy miércoles. Ya es prácticamente mes y medio el tiempo que llevamos desde que se hicieron las protestas del sector aquí en Canarias. Mes y medio después, ¿habéis notado algún tipo de cambio? ¿Habéis visto alguna mejoría en lo que es, por parte de las administraciones, sobre todo, que era contra quienes estaban planteadas estas manifestaciones y reivindicando también, pues obviamente, un futuro para el sector primario? Romero, ¿tú has visto algún cambio?
Yo, si es decir la verdad, noto el mismo desinterés, la misma desgana por parte de los que tenían que estar ante una situación tan difícil, porque hay que recordarle a la ciudadanía que el verano ya empezó. O sea, cuando aquí estamos hablando de falta de agua, tengan en cuenta que el verano ya empezó, porque llevamos con restricciones de agua que nos nombraba Ángela. En esta comarca nuestra, desde Agoronte, Tejina, Valleguerra, Tegueste, llevamos con restricciones de agua ya de años atrás, pero es que este año en concreto terminamos la vendimia en septiembre y ya teníamos restricciones de agua. No había agua para aportarle un riego de apoyo a los viñedos, que son de secano y que pueden pasar sin agua, porque al final se secarán, se abandonarán y será más terreno valuto. Pero los demás cultivos han tenido restricciones una tras otra, modulaciones, como dicen. En cuanto al apoyo y al acercamiento de la clase política, tanto municipal como hacia arriba, hacia el sector, hacia los productores del sector, tanto agrícola como ganadero, no se ha notado ese acercamiento con ganas, con energía, con concienciación de la situación. O sea, se presentaron una serie de reivindicaciones que no son cortas, y no hemos visto que cojan la sartén por el mango quien tiene la capacidad de gestión y el deber de gestionar lo público para facilitarnos a nosotros nuestra labor. Nos vemos peleando día tras día, vía WhatsApp, vía teléfono, vía organizaciones agrarias, para que nos hagan caso. O sea, que hasta una cita, una llamada de teléfono, necesitamos con urgencia tocar este tema. Hay que ver lo que se demora. Entonces, cuando no tiene esa predisposición, es complicado valorar y dar un aprobado.
Claro. Ángela, vosotros, en vuestro caso, en las sagas, tenéis ese mismo problema que está denunciando Romeo, las dificultades incluso muchas veces para cerrar una cita con el responsable político de turno.
Bueno, alguna dificultad tenemos, que se alargan en el tiempo, te dan la cita, pero desde primero de mes para final de mes, o la tienes para el próximo lunes y la cambian, como es una cita concreta que tenemos en Gran Canaria, para el 15 de junio. Pero bueno, ahí vamos paliando. Ahora, en cuanto a lo que el gobierno o los gobiernos han aceptado de esa tabla reivindicativa, muy poco. Gestos que prácticamente los agricultores y ganaderos no vamos a notar, pero yo pienso que nosotros lo que estamos intentando desde el sector primario es cambiar las conciencias. Tenemos que, para eso hay que hacer manifestaciones, hay que hablar con la población, y hay que mantener la presión. Yo creo que con una manifestación que hemos hecho o dos, pues no es suficiente. Tendremos que hacer otra gran manifestación antes de las elecciones europeas, porque creo que debemos marcar lo que nuestros políticos lleven en sus programas electorales para esas elecciones europeas. No vamos a esperar a que ellos de buena fe vayan a adivinar lo que nosotros pensamos o lo que queremos. Sí. No, la responsabilidad del sector es apuntar y tener memoria para luego criminalizar al que no cumple con el campo canario y al que engaña al campo canario. Con lo cual, estas movilizaciones seguiremos y tenemos que tener esa conciencia clara. Tenemos que modificar las agendas de los partidos políticos para que lo que eleven a Europa sea lo que quiere el campo europeo, no lo que quieren multinacionales y gente de fuera.
Candelaria, porque en esas elecciones europeas que las tenemos prácticamente a la vuelta de la esquina, quizás por esto que está comentando Ángela, son más importantes que nunca.
Por supuesto. Ahora mismo necesitamos quien apoye el sector primario. No hablemos solo de ganadería, sino agricultura y pesca, todo lo que comprende el sector primario, porque si no tenemos políticos que apoyen este sector, al final muere. Es que España, tanto España como Canarias, nos estamos volviendo totalmente dependientes de lo que viene de fuera, de terceros países, porque es más barato, porque compiten deslealmente. Eso lo hemos criticado muchísimas veces aquí, lo hemos hablado, son producciones que compiten deslealmente con nuestras producciones y por eso pues están ahí los consumidores. Está claro que se está pasando una situación, todo el mundo atraviesa una situación de crisis y van a ir a lo más barato, pero lo más barato muchas veces no es lo que viene de fuera. Tenemos que pensar que nuestra economía está muriendo también porque todo ese dinero va a una agricultura que no es la nuestra, a un sector que no es el nuestro. Ese dinero se va fuera. Al final estamos convirtiendo nuestro país en un país pobre y totalmente dependiente, aparte de que se están abandonando totalmente los campos y nuestro entorno.
Son Roberto,
muchas
tú...
las consecuencias que esto tiene.
Roberto, tú también eres de los que ven muchos gestos, mejor dicho, disculpa, pero pocos compromisos de fondo.
Sí, toda la vida ha ocurrido eso, es decir, cuando hay una manifestación o cuando hay un problema, todos los políticos vienen a la mesa. Ahora en las elecciones, como decían los compañeros europeos, todos recibirán a los representantes, todos dirán que sí, todos dirán que van a apoyar el sector, que van a impedir que Marruecos entre todas las producciones sin controles como ocurre ahora. Dirán, cantarán misas si es posible, pero desde luego lo que está claro es que eso no soluciona el tema y va a ser pues lo mismo de siempre. Es decir, yo creo que Europa ha asumido y los gobiernos han asumido de que hay producciones de otros países que vienen en condiciones más baratas y han apostado por ello. No he visto ninguna situación en Europa con todas esas manifestaciones. Ha habido una bajada de la burocracia, del papeleo que se exige para la paz, pero eso no soluciona el tema. Yo creo que aquí tiene que haber unas políticas decididas para defender la agricultura y llevamos muchos años de abandono y lo que está ocurriendo ahora, llevamos 20 años denunciándolo, de que iba a venir esta situación de Marruecos, de todo el norte de África, de los acuerdos con Mercosur, con el tema de América. Es decir, yo no le veo solución y las manifestaciones cuando salen en el día de la prensa y adiós muy buena, y los políticos hay que sí que hay que apoyarlos, pero no van a apoyar porque no hay políticas que vayan en camino de esa solución del sector agrícola.
Muchísimas gracias a los cuatro por estar este miércoles con nosotros en esta tertulia agrícola. Romeo, Roberto, Ángela, Candelaria, un abrazo para los cuatro y muy buenos días.
Un abrazo, buenos días.
Y como tema del día hoy nos quedamos con la situación que nos ha contado Adán Méndez Piñero. Es un vecino de Arona que ha visto cómo han ocupado un edificio de propiedad de su familia. Pero no solamente esto. Además de la indefensión natural que causa este tipo de situaciones, ha visto cómo una de las personas que está dentro, un italiano en principio, pues además es que está alquilando dentro colchones a inmigrantes. Y por si esto fuera poco, hay temor de que pueda haber algún tipo de desperfecto, que se caiga algún tipo de cascote, porque esto encima haría que Adán y su familia fueran los responsables de una situación que ellos mismos no han generado. ¿Hay respuesta por parte de las instituciones a este problema? Pues no. Adán lo ha puesto todo en manos de un abogado para que él solo tenga que pelear por los derechos de su familia, por los derechos de propiedad de un edificio que es suyo. Las administraciones no hacen nada contra esta clase de ocupas. Esta es la noticia del día.
El tema del día con Vinter. Tú nos haces volar.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios,
las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1000 referencias, te ofrecemos 1000 y un motivos para visitarnos. El Gusto por el Vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife, y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El Gusto por el Vino.
¿Sabías que utilizar envases de metal tiene un menor impacto medioambiental y apoya mejor a la economía circular? En La Irlandesa te ayudamos a cuidar del planeta y te damos la opción de llevar a casa tu mantequilla de siempre, la de las vacas felices, en los distintos formatos en lata. La Irlandesa, también en lata, siempre cuidando de ti.
9:57, comenzamos la ronda. Vamos a ver qué es lo que nos cuentan nuestros compañeros a partir de las 15:00 de la mañana. Comenzamos en La Palma. Miguel Ángel San Blas, ¿cómo estás? Buenos días, cuéntanos.
¿Qué tal, Santi? Buenos días. Vamos a hablar mucho de una feria comercial y empresarial que va a tener lugar mediado este mes de abril en los Llanos de Aridane. Vamos a estar con varios representantes de las asociaciones y de los colectivos de empresarios y comerciantes de la isla de La Palma. Y luego vamos a hablar también de la ley de contratos, de la afección que tiene la ley de contratos.
En Lanzarote, gracias Miguel Ángel. En Lanzarote, Jaime Puch, ¿cómo estás, compañero? Buenos días.
¿Qué tal? Buen día. Hoy empieza la campaña de la renta. Vamos a hablar con Argeo Mesa, vicedecano del Colegio de Economistas, a ver si nos da algún truquillo para que nos salga a devolver.
Bueno, pues oye, si hay uno bueno de por medio el truquillo, nos lo cuenta. Sí, señor. Gracias, Jaime. Un abrazo. Que por cierto, habrán sido ya muchísimos los que han confirmado el borrador a esta hora. En Gran Canaria, Javier Benítez, buenos días.
Buenos días. Sanciones a extranjeros que tienen un apartamento en Gran Canaria, Playa del Inglés, sin notificación. La última a un británico, 3.000 euros, y también nos iremos al barrio de las Tenerías.
Bueno, gracias Javier. En Tenerife, Guillermo García.
Turismofobia, Santi, vamos a hablar con dos de los activistas que quieren ponerse en huelga de hambre, y también Rosa Ávila nos va a contar cómo van a trasladar el módulo del Parencheta.
Bueno, pues esto es lo que nos propone Guillermo en Tenerife.